Ahí, bueno,
Dice que es su despacho. ¿El despacho de quién?
En un despacho, digo, en
Ah,
un, no su,
había
en un.
entendido su despacho, perdón.
Bueno,
¿Un despacho?
un
¿De qué? ¿De
despacho, pero.
abogados o de...?
Ahora voy. Me cita ahí y me dice, bueno, mira, te presento, me presenta a un señor que se llama Herbert Ranford. Herbert Ranford, un señor que es de origen hindú, blanco y todo, mayor, unos 70 y pico años. Y ahí me presenta otra persona que se llama Rupert Galliard. Y como yo me dedico, bueno, una de mis empresas son de telecomunicaciones, pues me empiezan a contar una historia de telecomunicaciones que no tenía demasiado sentido, pero bueno, es igual, la escucho. Y digo, bueno, pero ¿con qué empresa vamos a trabajar con esto? Si cuando lleguemos a Barcelona yo hablo con mis socios, vemos a ver la viabilidad de esto. Y dice, uy, eso no te preocupes, eso las empresas las abrimos en Liechtenstein aquí. Digo, vale. Ya me quedé un poco así. Luego investigué un poquito la empresa.
Pero vamos a ver, es que necesito conocer con carácter
Perdón, sí.
previo qué hacía usted allí. Es decir, el
¿Qué hacía?
señor Jordi Pujol, que le había dicho
No,
para que
nosotros
usted
nos
fuera
íbamos
allí, ¿eh?
al
¿Le había
despacho.
comentado algo si iban a iniciar
Ah,
algún
no,
proyecto
no.
profesional, algún...?
A ver, a Londres. El viaje a Londres era para ir a
No, no
comprar
a
un
Londres,
Lotus,
no a
un
Londres,
coche de
bien.
carreras.
No a Londres, ¿eh?
Al
¿Qué hacía
despacho.
usted en el despacho?
Pues que
¿Por qué acudió allí? Porque
me
me
quería
está...
presentar a una persona que para mi trabajo iba a ir muy bien, que me
¿Y cuál era su
interesaba.
trabajo?
Yo era empresaria de telecomunicaciones.
¿Para qué empresa trabajó?
No, yo tengo mi empresa, tenía dos que las he vendido ya, que tenía una que se llamaba Urbicom y otra que se llamaba Seboim. Anteriormente había trabajado en ONO Telecomunicaciones, a una amena. Y.
Esto lo entendió usted como una reunión de
Con
trabajo.
una reunión de trabajo,
Bueno,
sí, te voy
pues
a
puede
presentar a una
seguir
persona, ¿vale?
contándome.
Y entonces, bueno, me presenta a estas dos personas, me presentan un proyecto que le digo, era un poco así, raro, porque ya he visto muchos de estos. Digo, bueno, si os parece, hacemos un audio cuando lleguemos a Barcelona y nos ponemos y acabamos de hablar todas estas cosas y me expliquéis más cosas. Vale, digo, oye, por cierto, si montamos una empresa con todo esto, ¿con qué empresa tiramos de esto? Porque, claro, para hacer un negocio de este tipo, no te preocupes que abrimos una en Liechtenstein. De eso tú no te preocupes. Pero, hombre, me preocupo. Llegué a Barcelona, hablo con mis socios, lo primero que vemos es que la empresa hasta que Vístula estaba en Chapter 11 en Estados Unidos, que es lo que viene a ser quiebra. Empezamos a hablar y
¿Se refiere usted a
efectivamente.
Vístula Communications
Sí,
Service?
correcto. Entonces, bueno, empezamos a hablar, efectivamente era todo un poco que no se sabía nada y lo dejamos ahí. Ahí se quedó. Vale. Al cabo de un tiempo, bueno, él opera en Londres desde esta oficina. Al día siguiente, cogimos un coche porque íbamos a la fábrica de Lotus de coches porque se quería comprar un coche de carreras nuevo. Cuando su madre, Marta Ferrusola, llama por teléfono, tenía manos libres. Y le dice, bueno, lo digo en castellano, no es que en catalán mejor. Dice, hola, bueno, ¿ya estás en Londres? Sí. Pues que ya sabes que está el dinero, los 400.000, vuelve a ser 400.000, ya están preparados. Vale. Yo esto lo oigo. No sé a qué se refiere, no me pregunta qué, porque simplemente oigo esto. Cuando volvimos de Londres y
Lo
al
que oye
cabo.
usted es los 400.000 ya están
Ya
preparados.
están preparados y están donde tienen que estar, o están preparados, o ya están donde deben de estar, o están preparados donde deben estar. La frase exacta tampoco me acuerdo, que hace mucho tiempo de esto. Bueno. Al cabo de. Yo no, yo de todas estas cosas, a ver, como son cosas así, que yo no son mi hábitat normal, tampoco. Hay cosas que luego, al cabo de tiempo, vas atando y dices, jolín. Luego me explico, al cabo de un tiempo, que el Herbert este se dedica al blanqueo de dinero en las Islas del Canal.
¿Cuándo se lo explico?
Pues me lo explica un día que me llama a mí, bueno, un amigo que quería también blanquear. Digo, oye, ¿cómo se blanquea una factura? Digo, yo qué sé cómo se blanquea la factura. Y Jordi me dice, ¿quieres que te explique cómo se blanquean los dineros con la factura? Y me explico. Mira, tú haces una factura en un país extraño. Entonces, a ver si me acuerdo mal el tema. De una mercancía que luego no llega, pero la has facturado. Bueno, me empieza a explicar y dice, bueno, esto es a lo que nos dedicamos con Herbert.
¿Herbert era el señor hindú?
El señor hindú. Y digo, vale,
¿Y
un
quién le
momento.
preguntó a usted cómo se blanquea una factura?
No, que fuera, era una conversación de medio broma. Esta factura, que si la podría, a ver si la podía esconder y no sé qué estábamos, pero era medio broma todo esto. Lo colgamos y digo, joder, está todo el mundo desesperado con esto de la crisis, a ver qué tal. Y dice, pero bueno, para facturar. Entonces me lo explico él a mí, Jordi me dice, no, hay una manera muy fácil de hacerlo, que se hace así, 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 así. Me explico más, no lo recuerdo. Dice, bueno, Gerber, el que conociste, a eso se dedica y a eso nos dedicamos en ese despacho.
¿Y esta explicación en qué año se la dio el señor? ¿O fue poco después de venir de Londres?
En el 2008. Sobre el 2008, sí, que fue cuando yo ya empecé a hacer muchas cosas y fue cuando empecé a querer.
¿Hubo más viajes a Londres en los que participara usted?
No.
Me ha dicho usted que el despacho que ha dicho es el desde el que opera el señor Jordi Pío Ferrusola, pero ¿sabe para qué utiliza ese despacho?
O sea, concretamente, no.
Bien, habla usted de que también le acompañó en otra ocasión a México DF, que se hospedaron en un hotel, Marriott, donde solía hospedarse.
Sí.
¿En México fue usted testigo de alguna actividad que le llamara la atención, que le pareciera ilegal, que no le pareciera...?
No, que me pareciera ilegal, no. Había muchísimas actividades, pero no me... No. Ahí, pues sí, muchas cosas. Se estaba construyendo el Hotel Encanto. El Hotel Encanto no se compró, se construyó. Me habló de inmuebles que tenía en Polanco, de otra cosa de dos cosas más de telecomunicaciones que estaban haciendo que yo no les veía ni pies ni cabeza, pero bueno, una eran unas tarjetas que se llama Billetel, la empresa, eran unas tarjetas prepago para que la gente de Estados Unidos pasara dinero a México por vía telefónica. Una cosa así, un poco extraña. Yo le decía yo...
Habla hacia el micrófono.
Ay, perdone, disculpe. Yo que de eso conozco un poquito, le dije, eso no lo acabo de ver yo lo que estáis haciendo. Digo, y yo le decía, bueno, si quieres que te ayude con temas de telecomunicaciones, algo sé, dímelo y te ayudo yo con mi buena voluntad. No, que tú no sabes eso, que eso...
Ay, perdón. De este proyecto empresarial o de otros que tuviera relación con México o de algún proyecto inmobiliario de los que usted describe en su denuncia, ¿hubo algún dato, algún encuentro, alguna reunión, manifestación que usted escuchara que le llevara a sospechar de un comportamiento contrario a la ley por parte del señor Jordi Pío Ferrusola?
No.
Bien, por último, habla usted de algún viaje a Argentina. Dice que en varias ocasiones viajó Jordi Pío Ferrusola a Argentina desde el año 2008. ¿Usted le acompañó en estos viajes a Argentina?
Ya no quise ir a más viajes con él después de eso, después de muchas cosas.
Y hable usted en su denuncia en relación a esta presencia en Argentina de 40 millones de euros que relaciona con un negocio en el puerto de Tarragona, pero que cuando la policía le pregunta por ello, habla usted de que es una suposición suya. ¿Tiene usted algún elemento para sospechar que ahí ha ocurrido algo ilegal también? ¿O?
Bueno, es que no tengo, no lo puedo comprobar, no lo puedo demostrar, no puedo nada. El puerto de Rosario, sí, lo compra y él aporta 40 millones de euros. 40 millones de euros, bueno, yo sé que entonces, en esa época, está en Tarragona constantemente con alguien del gobierno de Tarragona, no sé quién, no sé el nombre, no sé nada, pero me va contando cosas. Es que llega un momento que ya no quise preguntar porque estaba viendo unas cosas que no cuadraban de más. Bueno, por casualidad un día, yo mirando a ver dónde estaba el Puerto Rosario, porque realmente físicamente no lo por Google y tal, veo que está hermanado con el Puerto Tarragona. Digo, caray, qué casualidad. Y con estas casualidades no existen. Entonces, bueno, es el tema...
¿Y esto le lleva a usted a la suposición
que
relata en la
denuncia? Esta es una suposición, totalmente. Se lo digo, señoría, es una suposición.
Mire, aparte de esto que le he preguntado y de todo lo que cuenta en la denuncia, ¿usted ha sido testigo durante el tiempo en que ha conocido o ha estado en contacto con el señor Jordi Pujol Ferrusola de algún otro movimiento de dinero que a usted le pareciera sospechoso o extraño que le llamara la atención, aparte de esto?
Hombre, yo sé que
comentado
en la caja fuerte de su despacho tiene grandes cantidades de dinero.
¿Pero lo sabe porque lo ha visto?
Sí,
¿se lo ha contado?
Porque lo he visto.
¿Y sabe usted la procedencia de ese dinero, si es de sus negocios o si es de alguna otra actividad?
No.
¿Lo desconoce?
Yo en un día le pregunté que cómo había hecho tanto dinero, esto es el principio de empezar la relación con él, cómo había conseguido hacer esta inmensa fortuna, porque es brutal, y me dijo, o sea que este miente más que habla, me dijo que con temas inmobiliarios, las recalificaciones principalmente.
Mire, y por último, al menos por mi parte, vamos a ver... Usted la declaración la presta el 13 de diciembre de 2012, refiere que antes de esa declaración sí hay unos contactos por parte de Jordi Pujol Ferrusola con usted a raíz de unas publicaciones en el diario El Mundo, ¿verdad? Le quiero preguntar, después de la declaración que usted presta el 13 de diciembre, ¿usted ha estado en contacto con el señor Jordi Pujol Ferrusola?
En absoluto.
¿Se han encontrado ustedes?
En absoluto.
¿Han tenido alguna reunión? ¿Han tenido algún contacto telefónico, por internet, por algún medio de comunicación? Después del 13 de diciembre hasta hoy, que es 17 de enero de 2013.
Lo único que le dije es que ya está bien que yo me había metido.
¿Eso cómo se lo dijo?
No sé si por WhatsApp o por SMS, uno de los dos.
¿Esto fue después del 13 de diciembre?
Sí.
O sea que sí que ha tenido algún...
Eso sí, por eso le decía que sí, que eso...
Dice que
sí,
el único mandó. Ese, ¿ha habido algún otro?
No.
¿Un único mensaje por
sí,
su parte?
Sí.
¿Y el señor Jordi Pujol Ferrusola ha contactado con usted?
No, nada.
¿Respondió
nada,
a ese mensaje?
Nada. El señor Pujol Ferrusola, antes de que yo hiciera todo esto, que me estaban llamando ya la policía, yo le avisé. Le dije, me está llamando la policía, ¿qué hago? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal? Porque... Y me contestó, muy de una manera muy simpática, pues haz como yo, vive la vida y pasa de todo. Digo...
Pero esto fue antes de la declaración.
Antes de la declaración de la policía.
Después me dice que ha habido un único mensaje por su parte.
Sí, no sé si eran uno o dos poniéndole esto, de...
Pero en todo caso, en la misma fecha.
Sí. No, y aparte más que nada de reprocharle que me había metido en un lío de narices.
Eso fue. Me dice que ningún otro contacto, ni por parte de él hacia usted, ni por parte suya hacia
en
él.
En absoluto.
Bien, el Ministerio Fiscal tiene la palabra.
Sí, con la venia de su señoría. Oiga, ¿por qué razón cree usted que se pone en contacto la policía con usted?
No tengo ni idea. A mí me empiezan a decir el tema de lo de las fotos. Que hay unos detectives que estuvieron siguiéndonos y que hay muchas fotos con él.
Bueno, pero usted había tenido una relación. Es decir, que le asustaba a usted de las fotos.
Bueno,
si
pues,
usted tenía una relación, creo que sentimental, por lo que hace en su declaración, que estuviera con este señor.
Perdona, repite la.
Claro, quiero decir.
Ah, ¿qué problema que, había? Que, no, claro. Pues que yo ya sabía.
¿Qué sabía usted?
Viendo lo que había visto de Andorra y más cosas, verde y con asas, ¿eh? Entonces sabía que este señor a negocios muy finos no se dedicaba. Yo no quería estar allá y me daba miedo que saliera cualquier cosa de una foto con él y tal. Y como yo ya me cabré en su momento cuando vi que bajaba de Andorra y que él hacía conmigo y todo esto.
¿Qué más cosas sabe usted, aparte de lo que ha dicho?
A ver, hay cosas que sé, pero que no puedo mostrar y eso es muy complicado.
Bueno, vamos a ver. Dice usted que eran unas fotos. ¿Pudo pensar en algún momento usted que eran fotos comprometidas?
No,
cuando
hablamos
de fotos
en ese
comprometidas
sentido.
Son fotos íntimas,
ya.
Eso no.
Hombre, creo que no.
Entonces eso por ese lado no lo tenía que asustar a usted.
No, eso ni lo pensé, vale. No, en ese sentido
otra
no.
Otra pregunta, dice usted que mantiene una reunión, le llama a usted a la policía, bueno, el periodista que le llamó por a su móvil.
El periodista, es que ya me han llamado por todos lados, me llamó a mi casa.
¿A su casa?
Sí.
¿Usted no podía saber si el número de teléfono no detectó para saber quién le podía haber llamado?
Es que en ese momento estaba tan así que no lo sé.
¿No le dijo tampoco de qué periódico era o de qué medio de comunicación?
Ahora sí, ahora ya te puedo decir todos los que les llaman de todos los lados, a todos, vamos.
Cuando se pone en contacto con usted la policía y van a Princesa Sofía, ¿qué le preguntaban a usted?
Bueno, primero,
le preguntaron.
Pues mire, algo parecido a lo que acaba de pasar aquí. A ver, ¿le conoce a este señor? Sí, le conozco. ¿Ha hecho viajes a Andorra? Sí. ¿Has visto dinero en los viajes a Andorra? Sí. ¿Qué más? ¿Nos confirmas que tiene tantos coches y tanta historia y que mueve unas cantidades de dinero, tanto él? Sí. Cosas de estas.
O sea, que la propia policía se anticipaba a lo que usted ya conocía.
Sí, algunas cosas sí y otras también. Ya se las acabé de decir, que fue un poquito el resumen de esto. Entonces yo esto más o menos lo conté, me lo preguntaban y yo se lo estaba explicando y me dijo, bueno, pues esto hay que ir a testificarlo a la policía, a hacerlo oficial, bueno, no sé cómo se dice esto, ponerlo así, ¿sabes?
Usted, ¿cuál fue la causa o cuál es la circunstancia por la que conoce usted a este señor, a Jordi Pujol?
Nos conocimos en un avión.
Se conocieron en un avión. ¿Cuál es su profesión? ¿Usted a qué se dedicaba?
Yo trabajo... En ese momento que me conocí, trabajaba en Auna.
se dedicaba usted a
las telecomunicaciones, era directiva de...
¿Y cuál es la dedicación del señor Jordi Pujol? ¿A qué se dedicaba durante el tiempo en el que tenían ustedes o que mantuvieron ustedes esta relación desde que se conocen hasta que se dejan?
Negocios varios
de inmobiliarias, de venta de, en fin, no sé, de agua,
todo.
En fin, ¿de qué? De todo.
De todo.
¿Y él trabaja a título personal o trabaja a través de una sociedad?
A través de título personal no trabaja nunca. Trabaja, tiene como 73 o 75 o 70 empresas diferentes.
Empresas, sociedades.
Sí,
¿y estas sociedades dónde tienen su sede social?
No tengo ni idea.
¿Dónde está el despacho de él? Porque usted dijo que...
Ah, ¿dónde está el despacho? Sí. En Andújar 515. Sexto, cuarta, tercera.
¿Cómo 515?
515 es el número.
El número del 5 hasta el 15, que está casi esquina de la diagonal.
Correcto. Es esquina de la diagonal.
Y entonces, dice usted que ahí él tiene su despacho. ¿Ese despacho lo comparte con más gente?
Bien. Ese despacho lo estaba compartiendo hasta hace relativamente poco con el hermano de Felipe Puig.
¿El despacho es una gestoría? Es decir, ¿cómo se anuncia
su
despacho? Como consultoría. Y trabajan allí, dice usted que hasta hace poco el hermano de Felipe Puig, que es el consejero de Interior, ¿no?
Sí.
De la Generalitat.
Ex consejero.
Y
trabaja
y
el
solo
hermano,
señor Jordi Pujol.
Solo Jordi Pujol y una secretaria, una chica que se llama Cristina.
Cristina.
Sí, no sé el apellido.
No hay más empleados.
No.
Y desde ahí es donde él gestiona sus negocios.
Sí. O sea, su central.
Esa es su central.
Sí, su oficina, sí.
¿Los socios, sabe usted si tenía socios extranjeros?
Sí.
¿Los conoce usted?
A ver, espérate que piense. Sí, todos son socios extranjeros, claro. A ver. Con el puerto de Rosario tiene dos socios. Uno al que quiso matar. ¿Hizo rápido? Pues, literalmente. Pasa que no encontró nadie que lo matara. Y otro que no sé quién es. Bueno, no sé los nombres, ¿eh? No me acuerdo.
¿Esas personas venían a Barcelona?
¿Esas personas venían a Barcelona? Espérate, a ver qué piensa.
Porque usted
no.
Entonces, ¿usted cómo los conoció?
Que yo no lo sé. Yo no los conocí. Yo sé que estaba porque me explicaba todas las cosas. Claro, él me explicaba.
Y dice usted que a uno de ellos lo quiso matar. ¿Qué pasa? ¿Que usted se lo contó él a usted o oyó alguna conversación?
No, me lo contó. Esto me lo contó. Resulta que es que ellos habían comprado el Puerto Rosario, iban a hacer una serie de reformas y luego venderlo. Y sacar una plusvalía de 30 y pico millones de euros aproximadamente, ¿vale? Entonces uno de ellos, por lo visto, dice que se les trajo muchos problemas y llegó, pero bueno, es que este hombre acaba mal en todos los negocios y con todos los socios ha terminado hostia limpia, literal, y con muchas amenazas y con muchas historias. Y este tío, precisamente este, me dijo: estoy hablando con la gente a ver si se lo puede cargar. Y porque me dijo, si lo mato estaré mucho más tranquila. Yo pensaba que era la típica broma. Digo, pues mátalo, ¿sabes? Y dice, no, es que estoy hablando con los míos y nadie se quiere arriesgar a ir a Argentina a matarlo. Palabras textuales. Yo ahí me quedé ya blanca, verde y de todos los colores.
¿Tenía socios en Londres? Aparte de estos dos.
El Herbert este... Es que yo creo que con Herbert trabajó... O sea, creo que incluso fue socio, creo porque me lo ha contado, pero no... Claro, es que... Partimos de un hombre que miente, o sea, miente muchísimo. O sea, entonces yo digo lo que me dicen, luego no sé si es verdad, ¿vale? Porque claro, esto me da más mentiras que le he encontrado. Para empezar estaba separado, resulta que sigue casado, o sea, la primera para empezar. Pero bueno, a mí me dijo que con Herbert era socio, fue socio durante una temporada muy larga. Ahí hay también una secretaria que se llama Elizabeth, hacía así muy larga.
¿Y esa secretaria dónde está? ¿En Londres?
En Londres, en el sitio, me imagino. Porque sé por otro lado que Jordi está rondando el mundo entero en estos momentos, intentando arreglar las cosas y no destrozar y destrozando cosas, destruyendo cosas, principalmente.
¿Y eso por qué lo sabe usted? ¿Ese conocimiento de dónde le viene?
Porque me lo están diciendo gente.
Ya. Entonces dice las sociedades, ¿cómo se llama el hermano de Felipe Puig?
No me acuerdo. Ese es otro señor que está metido en muchos líos también y...
Tenía...
De hecho, lo tuvo que echar de su oficina porque un día apareció la oficina con todo de pintadas y de cosas y tal, y mira que tiene mucha seguridad esa oficina. tuvo que salir. Y le dijo que se fuera.
¿Quién se lo dijo?
Jordi a...
Al hermano.
Al hermano, ¿no? ¿Cómo se llama?
Ya. No, pero... Usted conocía al resto de la familia Pujol, pero a título personal.
A título personal... He hablado varias veces con Josep, con Oriol... Con a título personal directamente... No. ¿A qué pienso?
O sea, ¿no tenía contactos así frecuentes o continuados?
No, pero es que él con su... No. Él ve a su padre y ya ven cosas así, o sea, no... Están rondando mucho por todo el mundo todos, es complicado, ¿eh?
Ya. Y en los negocios que hacía este señor Jordi Pujol Ferrusola, ¿participaban alguno de sus hermanos o
sí,
no?
Sí, Josep más de una vez.
¿Participaba en estos negocios con Jordi Pujol? De los viajes a Andorra, sin perjuicio de lo que le ha preguntado su señoría, sí. Y si me repito, pues su señoría me cortará. Usted llega a Andorra y ¿qué hace usted en Andorra? ¿Qué hace él?
A ver, sí.
Porque Andorra se va a dos cosas.
Sí.
O se va a comprar o se va a los bancos.
O a esquiar.
O al spa.
O al spa también. No. En Andorra yo cogía, me quedaba en un... Como yo trabajo por mi cuenta, y ya en esa época trabajaba ya por mi cuenta... Yo me cogía mi ordenador y me ponía a trabajar y hacía llamadas, me daba una vueltecilla a ver si veía algo divertido de comprar, compraba una botellita de whisky, que hay un sitio muy chulo para el tal, y nada, es que él tardaba poco, ¿eh? Tardaba hora y media, o sea, no era aquello, ala, todo el día, quédate ahí aburrida, no, esto.
¿Y nunca le acompañó usted a ningún tipo de banco, alguna asesoría, algún piso, alguna inmobiliaria?
Nada.
¿Sabe usted si tienen allí algún bien? Es decir, alguna finca, algún apartamento...
En Andorra no. Que yo sepa, no. Y no creo, porque lo tienen en la Cerdaña. No.
¿En alguna ocasión en Andorra tuvieron algún contacto, porque tuvieron alguna comida, con alguna persona de allí, de Andorra?
Jordi, hacíamos siempre lo mismo. O sea, ya llamaba, nada más llegar empezaba a llamar porque no encontraba... No sabes, se ponía súper nervioso, alteradísimo. Llegábamos a Andorra, aparcábamos en el parking uno de los públicos grandes... Y íbamos a desayunar tranquilamente y decía, bueno, en un par de horitas máximo estoy. Hora y media, 2 horas, o sea, no era más. Entonces bueno, me daba igual porque terminaba de desayunar, hacía 4 llamadas, miraba internet, contestaba los 4 correos, me daba la vueltecita por Andorra, si no hacía mucho frío, miraba las tiendas y ya, pues, y ya está, es que no daba más.
Usted refiere lo de la existencia esa de la mochila. ¿La mochila esa iba siempre a Andorra? ¿Recuerda usted si iba esa mochila siempre a Andorra cuando iban a Andorra?
A ver, esa no. Pero como él suele llevar mucho dinero en efectivo siempre, o sea, él lo normal es que lleve entre 6 y 10 mil euros en efectivo.
¿En el bolsillo?
En el bolsillo, como el que son nuestros 50 euros. Pues sí. Y lleva una bolsa siempre, lleva una maleta donde suele llevar dinero.
¿Pero la maleta es una maleta donde también se lleva ropa o la típica carterilla donde se lleva
esta cartera que llevan los señores, pero no dura, de blandas, que ahora en vez de llevar bolsos se llevan estas carteras, pues eso.
Eso
y
esa cartera,
o sea, imposible despegarse de ella jamás en la vida. Era una cosa tremenda con esa cartera.
Pero la mochila a la que se refiere donde había esos tacos de dinero,
no.
¿Solamente la vio en aquella ocasión?
Sí.
Dice usted que ese dinero vino a Madrid y de su declaración creo haber entendido que no solamente se encontraba con el padrino de su hija, que yo le pregunto si lo puede identificar.
No lo puedo identificar.
No lo puede identificar, ni sabe el nombre tampoco.
Y sí, dice, que iba bajada onda, pero nada más.
Y dice también usted que en algunas ocasiones se veía con su hermano, con un hermano que vive aquí.
Uleguer.
Sí. ¿En alguna ocasión participó usted de algunas de las reuniones con su hermano?
No. Yo en Madrid tenía mucho trabajo, yo no.
¿Y nunca oyó alguna conversación que sostuviera el señor Jordi Pujol con su hermano Leguero, con esa persona que pudiera tener relación con esos fondos o con esos dineros que venían de Andorra?
No,
nunca.
Absolutamente no. Eso sí que le puedo decir que no.
¿Al señor Leguero lo conoce usted?
No. Lo que pasa es que Jordi me decía que venía siempre a Madrid a hacer el... Consejo de Administración con su hermano.
¿El Consejo de Administración de qué sociedad? ¿La recuerda usted?
Con media risa. Consejo de Administración con mi hermano. Jaja.
¿Dónde pernoctaban ustedes cuando iban a Londres?
No me acuerdo del hotel. En Mayfair, seguro, claro. En Chelsea, en Mayfair, pero no me acuerdo cuando fuimos a Londres, cómo se llamaba el hotel, no me acuerdo. No lo recuerdo el nombre del hotel. ¿Eh?
El negocio que le proponían, dice usted que le proponen un negocio de la materia que usted conocía, que era de las telecomunicaciones. Ese negocio, la participación de usted, ¿cuál iba a ser? ¿Una participación con aportación de fondos económicos? ¿O cuál?
No, ¿en qué sentido?
Es decir, ¿cómo tenía que participar usted en ese negocio?
No, con el know-how mío directamente. O sea, eso era toda una historia para unas plataformas e introducirlo todo ese negocio en España, que parecía que en Estados Unidos me lo vendieron como que en Estados Unidos funcionaba muy bien, y era mentira, y entonces introducirlo en España. Y que bueno, que primero yo antes de hablar de participaciones ni de nada, quiero saber de qué vamos a hablar del negocio, ¿no? Y bueno, informarme un poquito y ver de qué va eso.
¿Le dieron a usted algún tipo de formato, algún tipo de folleto, alguna...?
Bueno, sí, folletos sí, tengo unos dossiers de toda esta empresa, sí, folletos.
¿De la empresa americana?
Claro, de la Vístula, sí, de esto sí que tengo.
Que también están en internet, ¿no?
Sí, claro, me imagino, no sé. No. En internet lo que buscamos por medio de unos registros tales es la situación económica de la empresa, primero de todo, porque claro, empezar a montar algo con algo que no... Bien. Y la situación era esa, que estaba en el Chapter 11, que es allá similar a la suspensión de pagos quiebra.
La frase que dice usted en su declaración en relación a las actividades que desarrollaba este señor Herbert, dice usted que el señor Pujol en una cena le dijo que le llevaba negocios de su familia.
Sí.
Así, esa era la frase, esa negocios de su familia. ¿Y usted le preguntó qué tipo de negocios le llevaba este señor?
No.
¿Y a qué parte de la familia?
No.
No lo preguntó, ni tampoco se lo dijo.
Es que eso también era muy al principio de la relación y tampoco, es que, bueno, negocios de la familia, tampoco preguntas tanto, yo que sí.
¿A este señor Herbert lo vio usted en otra ocasión que no fuera en esa reunión?
Sí, cenando después, comiendo y cenando, en Londres, ¿eh?
¿Pero en esas mismas fechas o en fechas posteriores?
No, en esas mismas fechas.
¿En esas mismas fechas?
Sí.
¿Y se habló en esas cenas o en esas comidas, se habló sobre ese negocio o sobre otras actividades en las que usted no iba a participar pero que sí eran propias de la relación que mantenía con el señor Pujol?
Sí, se habló en una ocasión, en una cena, bueno, se hablaron cosas tipo que Jordi desde que se medicaba estaba muchísimo mejor, que estaba más tranquilo porque hacer negocios con las cantidades que estaban trabajando con una persona tan histérica era una locura anteriormente.
¿Y se medicaba?
Sí, Jordi se medica.
¿Cuál es la dolencia que padece?
Pues yo no lo sé, pero desde mi humilde punto de vista es un esquizoide como una casa.
¿Usted
vio... O sea, él ha estado ingresado, ¿eh? Él ha estado ingresado en un centro psiquiátrico.
Ya.
En la calle Anglí.
¿Cuándo? ¿El periodo de tiempo que usted estuvo con él?
No, antes.
¿Antes?
Sí.
¿Y sabe si después?
Debería.
¿Y durante el tiempo que estuvo con usted?
Hubiera debido quedarse encerrado.
Dijo usted que que el objetivo de ese viaje a Londres era ir a comprarse un Lotus.
Sí.
¿Lo compraron?
No. Bueno, lo vimos.
¿Por qué no se compró?
Bueno, pues lo fuimos a ver, fuimos a la fábrica de Lotus, estuvo mirándolo, entonces las cantidades, y a ver, más o menos, porque ya esto ya eran, el coche valía 600.000 euros y luego había que pagar, me parece que eran 400.000 al año para la parte técnica de las carreras que tenía que hacer. Cuando salimos de ahí me dice, esto es un poco demasiado, ¿no? Digo, hombre, para mí un poco demasiado es comprarme unas botas de Prada un mes. Digo, cada uno relativiza sus cosas, yo qué sé, si te apetece y puedes tú mismo, ya me cuentas. Y allí se quedó. En Londres también estuvimos viendo dos o tres sitios donde tenía coches suyos él para en venta.
¿Tiene más coches aparte
de de baja gama ninguno?
No. ¿Y cuántos coches tiene?
A ver, yo le he conocido a Jordi, sí, contados así, 18, más los dos que vi aquí en Londres, más los de carreras.
¿Y dónde los tiene? ¿En Barcelona?
Sí. Bueno, antes los tenía en una nave en Premia de Mar, ahí tenía algunos. Lo que pasa es que al final vendió la nave esa, se los llevó a otra nave y ahora los tiene casi todos creo que en el parking de su oficina y el de su casa de Muntaner.
¿Y esos vehículos y los que dice usted que tenía en Londres para vender, sabe si los vendió?
No se vendían. Momento no se vendían. La historia era y decía que igual se los llevaba porque no se vendía.
¿Esos coches que estaban registrados a nombre del señor Jordi Pujol o estaban registrados a nombre de alguna sociedad? No lo conozco.
Desconozco. papeles no los veía.
Ese señor Sergio Kahn, que parece ser que es el socio que tiene, sí, que tenía en México.
Yo con él le he oído hablar muchas veces.
¿Lo ha oído hablar?
Le he oído hablar por teléfono en Barcelona.
Sí.
Con este señor muchas veces.
¿Pero lo conoce usted a este señor,
no,
Sergio Kahn?
No, yo no lo conozco.
¿Sabía usted cómo transmitía o cómo trasladaba los fondos económicos para hacer los negocios en México de la compra de la para hacer la construcción del hotel o los negocios de los casinos? ¿Cómo se llevaba ese dinero? ¿Cómo se transferían esas cantidades? Porque claro, el dinero...
Se hablaba con Herbert mucho.
Se hablaba con Herbert.
Mucho.
¿Usted oyó alguna conversación con Herbert en la que se le daba algún tipo de instrucción sobre transferencias de fondos?
Sí.
¿Oyó?
Esto lo oí, pero más tarde, mucho más tarde.
¿Mucho más tarde?
Mucho más tarde. Pues una de las veces en Francia. Esto lo oí en Francia, yendo a unas carreras de coches cerca de Dijon. Entonces ya es que no estaba nervioso, o sea, era ya, no sé qué pasaba, pero era un estado de nervios ya que, además precisamente la gestión de las emociones de este hombre poco, y al final intentaba que yo no oyera las conversaciones, se paraba en su sitio, se ponía a hablar, pero claro, gritaba, entonces claro, se oye. Entonces estaba hablando con Herbert, que necesitaba el millón ese por narices metido ahí antes de las 12 de la mañana, y que no sé qué y tal, y no sé muy bien de qué iba la movida, porque es que además es que no quise ya enterarme de nada. Porque es que, como su señoría ha dicho, si yo hubiera seguido queriéndome enterar, entonces sí que hubiera tenido que ir ya sí o sí. Y me encontraba...
Dios,
estaba enamorada de esta persona, es que también es esto. Esto es
dice
importante.
Usted que aportó 40 millones de euros para lo del Puerto del Rosario.
Sí.
¿Y eso por qué lo sabe usted?
Porque me lo dijo.
Se lo dijo él.
Sí, sí.
¿Y sabe usted de dónde, cómo se fueron los 40 millones de euros? ¿Y de dónde lo sacó?